el rey de los deportes tiene su propio espacio. El pitcher subió a la lomita y el umpire canta play ball. Comienzan 9 entradas de béisbol. Estás entrando a Desde el Diamante.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Desde el Diamante, podcast especializado en béisbol de TUDN Radio, que como cada semana actualizamos con lo mejor de lo que está aconteciendo en las grandes ligas. Soy Luis Eduardo Quiñones y hoy me acompaña Toño de Valdés. Le dimos descanso hoy a Enrique Burak, pero se mantiene en el line-up Toño de Valdés, a quien saludo con muchísimo gusto. Toño, muy buenas tardes, bienvenido al podcast. Julio Urías, líder en victorias con 11, otra soberbia actuación, sí, contra los Marlins, pero unos Marlins que amenazaban con barrer a los Dodgers de Los Ángeles. ¿Cómo estás, Toño?
Muy bien, Luis, un abrazo para ti, por supuesto, para toda la gente que sigue el podcast. Sí, Henry está preparando maletas porque ya se va a Tokio, a los Juegos Olímpicos, pero bueno, ya lo tendremos más adelante aquí en el podcast. Lo de Julio Urías, lo estuve siguiendo con mucha atención. Fue un partido muy temprano. Fíjate que todas esas cosas de repente pues no se analizan mucho, pero si nos ponemos a pensar, el juego fue a las 11 de la mañana, tiempo del centro de México, el jueves. Para Julio Urías, pues son las 9 de la mañana. Realmente es un horario muy pesado, muy extraño para ya estar listo y estar empezando a lanzar y a trabajar. Y ese punto pues casi no se menciona, pero creo que sí es también de destacar, porque además Luis ya lleva 2 o 3 partidos en horarios muy parecidos y ha tenido muy buenas salidas. Realmente eso habla acerca del profesionalismo y por supuesto de la preparación que tiene Urías en esta temporada 2021, ¿no? Y la salida fue magnífica, quitando el tercer lanzamiento del juego, que fue el home run de Jazz Chisholm. Todo lo demás me parece que fue fenomenal, ¿no? Incluido su batazo de hit que abrió la puerta para el rally que ya llevó a la victoria a los Dodgers.
Asimismo, hablamos que fueron otra vez 7 entradas. Sabemos que hoy en día no es solamente ganar el juego, sino caminar lo más que puedas. Y el caso de Julio Urías, lanzó hasta el 7th inning, en las que permitió solamente esa carrera debido al cuadrangular de Chisholm, como ya mencionabas, Toño. Y en cuanto al desempeño ya de forma general, pues se permite solo 5 indiscutibles y además poncha a 9 bateadores contrarios. Son 11 juegos ganados con 3 perdidos en 18 aperturas que tiene Julio Urías en este 2021 con los Dodgers de Los Ángeles. Y además su WHIP es de 1.06 y 3.64 de promedio de carreras limpias, además de sumar ya 119 ponches en esta campaña. Después de lo visto, Toño, y creo que siempre vamos a recurrir, ¿no?, a ese cuestionamiento, después de lo que vimos en la Serie Mundial del año pasado, después de lo que estamos viendo en esta temporada, ya esta es la consagración de Julio Urías con los Dodgers. Después de tantas vicisitudes, de esa inestabilidad, de no tener un rol definido, de no poder concentrarse del todo en decir, bueno, soy abridor o soy pitcher relevista, ya ahora tiene esa oportunidad, lo está haciendo del todo bien Julio Urías y creo que ya viene siendo la confirmación, la consagración del mexicano en la organización de los Dodgers y en grandes ligas como uno de los mejores abridores, bueno, en esta temporada el mejor en cuanto a juegos ganados.
El trabajo realmente ha sido extraordinario por parte de Julio. Me parece que ha mostrado una consistencia que era, creo, lo que le estaba haciendo falta, ¿no? Consistencia en recibir oportunidades y él mostrar consistencia al momento de ser pitcher abridor. Porque cuando tuvo en otros años la posibilidad de abrir juegos, de repente tenía unos partidazos, ¿no? Y de repente tenía algunas salidas flojas. Pero ahora ha sido muy consistente en términos generales. Me parece que pues es una actuación sobresaliente y sí, es la confirmación sin duda de pues ya de ser un pitcher abridor en un equipo grande como Dodgers. Y fíjate que ahorita, como está la situación al momento de la rotación de pitcher de los Dodgers, era muy importante que Julio le diera 7 entradas a Dave Roberts. Hay que recordar, Clayton Kershaw está en la lista de lesionados. Trevor Bauer está en este momento fuera de roster por una situación que nada tiene que ver con el béisbol, pero que es muy, muy seria y que pues en este momento obviamente tiene muy nerviosos a los seguidores de los Dodgers, y ni qué decir en la oficina del equipo azul. Realmente hay mucha preocupación ahí, ¿no? Y si a eso le sumamos la operación Tommy John de Dustin May, pues entonces se te están acabando los abridores y estás teniendo que realizar una buena cantidad de partidos llamados de bullpen, en donde tienes que utilizar a muchos de tus pitchers de relevo. Por eso era muy importante que le diera 7 buenas entradas en el partido del jueves a los Dodgers, Julio Urías, y además viene un momento de pausa que le va a permitir a Roberts reagruparse ahora que viene el juego de las estrellas, ¿no? Tratar de recuperar a Kershaw, a ver qué pasa con Bauer y por supuesto analizar cómo va a estar esa rotación de picheo para la segunda parte de la temporada, porque si nos vamos al standing, la división más dura, la más cerrada de todo el béisbol es la división oeste de la Nacional, en donde Dodgers está un juego atrás de San Francisco, tus gigantes que no se caen, Luis, ahí están peleando, y por supuesto los Padres de San Diego, que aunque están a 4 juegos, nadie puede descartar en este momento a un equipo tan poderoso como San Diego, ¿no? Entonces, viene una segunda parte del calendario que va a ser de muchísima exigencia para Julio y para los Dodgers.
Y hablando del juego de las estrellas y de este descanso, ¿no?, que se viene en el calendario la próxima semana, precisamente Julio Urías no está en ese roster, ¿no?, de la Liga Nacional, y por ahí se hablaba también de que puede haber sido algo de estrategia para que Julio Urías esté tranquilo, enfocado en la temporada como tal, y que aproveche estos días para descansar. Porque hemos visto varios peloteros que han dicho, me voy a tomar un descanso, no sé, recientemente leíamos el caso de dos peloteros de los Astros, Carlos Correa, que su esposa, a la que le propuso matrimonio, bueno, creo que es la misma, ¿no?, en aquella Serie Mundial del 2017, está embarazada, esperando un bebé y bueno, quiere estar junto a su esposa. El caso de José Altuve dijo, tengo problemas de lesión en mi pie, yo creo que si me tomo esta semanita de descanso, ya voy a estar al 100, y creo que es lógico, ¿no?, pensar que un pitcher que lo viene haciendo tan bien como Julio Urías, independientemente de que para él signifique mucho en esta temporada como premio, igualmente estar en el juego de las estrellas, pero mantenerse enfocado, ¿no?, en el propósito fundamental, que es seguir teniendo una gran temporada.
Fíjate que yo no lo había pensado por ese lado, y tal vez tengas razón, ¿eh?, porque hay que recordar que Dave Roberts es el manager de la Liga Nacional, aunque ya para esta votación de suplentes ya también participan otros managers, participan coaches, participan jugadores, en fin, pero no lo había pensado por ese lado, y me parece que sí, a cualquiera de estos peloteros que pues han sido muy exigidos en esta primera parte del calendario, le viene muy bien una pausa. Ya viste Jacob deGrom, por ejemplo, el superestrella de los Mets de Nueva York, ya dijo, señores, es muy padre el juego de las estrellas, pero yo me voy a hacer a un lado, prefiero descansar y estar con la familia. Clayton Kershaw, pues fue colocado en la lista de lesionados, entonces tampoco va a estar presente, y sí, me parece que tiene cierta lógica el que los peloteros, claro que viste, ¿no?, y claro que para el currículum, pues es muy bueno tener nominaciones y participaciones en Juego de Estrellas, pero pues el ajetreo ha estado fuerte, y además, Luis, recordar que el año pasado solamente jugaron 60 partidos, entonces los peloteros, sobre todo los brazos de los pitchers, están siendo mucho más exigidos para esta temporada 2021.
Así mismo, y hablando ya de lo que se viene para esta semana, ya este domingo tendremos los últimos desafíos, podemos llamarle de esta primera mitad, se viene la pausa por el juego de las estrellas, tendremos primero el derbi de jonrones, Toño, y ya quedaron definidos los enfrentamientos. Lo que se espera que sea un gran show con el japonés Shohei Ohtani en contra de Juan Soto en primera ronda. Fue el primer sembrado el japonés Ohtani, que además pasa a la historia como el primer jugador que va a ir como lanzador, que estará como lanzador y bateador en el juego de las estrellas. El ganador de ese enfrentamiento en primera ronda estaría enfrentando al ganador entre Salvador Pérez y Pete Alonso, que es el campeón defensor del derbi de jonrones del 2019. Y por el otro lado de la llave aparece Joey Gallo, de los Rangers de Texas, en contra de Trevor Story, de los Rockies de Colorado. Y el ganador de allí pudiera enfrentar a Matt Olson, o va a enfrentar a Matt Olson, y al, a su oponente, o a su oponente, a Trey Mancini de los Orioles de Baltimore. Yo creo que el atractivo de verdad, independientemente que está Trevor Story, uno de casa ahí en Denver, pero creo que el atractivo va a estar en esa primera ronda entre Shohei Ohtani y Juan Soto. La veo como una final adelantada. Y el que salga de ahí en contra de Pete Alonso, que es mi favorito en contra de Salvador Pérez, aunque todo puede suceder.
Fíjate que sí, me llama la atención lo de Salvador, porque no lo ubicamos como un gran jonronero, ¿no? Y sin embargo ha sido colocado en el derbi de cuadrangulares. Ha tenido buen año, sin duda, este veterano. Pero bueno, no, como que no lo ubicamos así en el casillero de los jonroneros. Alonso, sí, por supuesto, ni qué decir de Ohtani, que está teniendo un año increíble, y bueno, Juan Soto, que tiene un poder descomunal. Yo creo que el gran espectáculo lo da Ohtani. Si se queda en el camino Ohtani, pues sí va a ser, me parece, un poquito decepcionante para los aficionados que gustan del derbi de cuadrangulares, que por cierto, Luis, no van a poner el humidificador en el estadio, lo que va a provocar que vuele más la pelota todavía. De por sí sabemos que en Denver vuela mucho la pelota. Bueno, pues acá no va a haber humidificador, y eso va a ayudar a que haya todavía más bombazos, ¿no? Pero lo que decías de Ohtani, me parece este japonés, que por fin estamos viendo su nivel, pero a tope, a lo máximo. Se hablaba muchísimo de él desde hace algunos años. Desgraciadamente las lesiones no lo habían dejado en paz, pero lo que es capaz de hacer, sobre todo bateando, creo que es más bateador que pitcher. Lo hace muy bien como lanzador, pero no digamos que está en la excelencia como sí lo demuestra como bateador. Creo que es algo que difícilmente volveremos a ver, ¿no? Un pelotero que sea seleccionado como primero pitcher y luego como bateador también es algo realmente formidable, ¿no? Algo que solamente lo hubieras pensado con un pelotero como Babe Ruth.
Sí, y es que a mí, yo me incluyo quizás entre los que vieron como una exageración esta etiqueta que le pusieron a Shohei Ohtani del Babe Ruth de la era moderna, etcétera. Pero lo que es una realidad, Toño, es que está haciendo cosas, como tú acabas de decir, que no se veían desde Babe Ruth, y está rompiendo récords en grandes ligas que no se rompían desde Babe Ruth, desde el Bambino. Entonces, al menos este año, después de estas dificultades que ya mencionabas por el tema de las lesiones, al menos este año está de verdad demostrando de que sí merecía esa etiqueta, ¿no?, del Babe Ruth de la era moderna. Al momento que grabamos el podcast tiene 32 jonrones, es el líder en cuadrangulares por delante de Vladimir Guerrero Jr. y de Fernando Tatis Jr., ambos con 28. Es tercero en carreras impulsadas con 69, por detrás de Vladimir Guerrero Jr., que tiene 73, y de Rafael Devers, el dominicano de los Red Sox, el tercera base, que tiene 71. Ha conectado Shohei Ohtani en esta temporada un total de 81 indiscutibles en lo que va de esta contienda, y está bateando para 279. Como se le dice también, el Showtime, el japonés adueñándose, y algo que necesita pero muchísimo MLB, que lo necesita Rob Manfred, una figura como esta, en un equipo donde sí está Mike Trout, pero en cuanto a popularidad, no hay discusión que hoy en día yo creo que Shohei Ohtani está por encima de lo que pueda hacer Mike Trout en cuanto a seguidores, en cuanto a ser una cara reconocible dentro del béisbol de las grandes ligas. Y lo que mencionabas del humidificador ahí en el Coors Field, totalmente de acuerdo. Buscando MLB, que el show, que la fiesta de batazo sea en grande. Y yo creo que sí, vamos a ver una mayor cantidad de jonrones y kilométricos. Creo que la distancia también va a ser un aspecto importante, la espectacularidad que puedan tener esos cuadrangulares que vamos a tener en el derbi de jonrones. Por cierto, MLB, Toño, lanzó por ahí un challenge, el Home Run Derby Challenge. Ya lo hizo para el Opening Day, si se le atinaban a los 15 resultados del Opening Day. Creo que eran igual $100,000, y ahora está también MLB colocando este challenge de $100,000 para el que le atine al Home Run Derby que vamos a tener la próxima semana, así que una buena oportunidad para hacerse de un buen dinerito también.
Claro, no, y además para que sea mucho más entretenido, ¿no? Yo, es una muy buena idea, sinceramente. El Home Run Derby que, digamos que de repente como que se apagó, pero luego volvió a tomar auge, y yo creo que la verdad es un buen espectáculo, es muy entretenido, y sí, hay algunos que se bajan, Vladimir se bajó, el caso de Tatis Jr. también se bajó, pero sí hay algunos personajes que indudablemente van a llamar la atención. Ahorita que estabas mencionando los números de Otani en pues, lo que llevamos prácticamente media temporada, si replica los números en la segunda parte del calendario, estás hablando, Luis, de 60 home runs y de 140 carreras impulsadas. O sea, realmente una campaña, pero de esas históricas, ¿no? Lo que está haciendo Shohei Ohtani. Ahora ya nada más falta que los Serafines logren pegarse un poco a Houston, porque actualmente, al momento de grabar este podcast, están a 9 juegos del primer lugar. Ya están arriba de 500 de porcentaje, pero están a 9 juegos de los Astros de Houston.
Así mismo, esperemos que la fiesta sea en grande, que el show de verdad se pueda disfrutar la próxima semana, tanto el derbi de jonrones como lo que se viene en el Juego de las Estrellas. Repetimos, va a haber una pausa este fin de semana, todavía tendremos actividad, series que inician y que se presentan bastante atractivas, otras que igualmente, por ejemplo, hay una de los Marlins en contra de los Bravos de Atlanta, caso de los Marlins, un equipo que este año no le está yendo bien, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, pero van a tener un fin de semana atractivo porque ya con los Bravos ha existido allí cierta rivalidad, sobre todo con Ronald Acuña. Hace una semana se enfrentaron y hubo ahí cierto roce. Creo que se ha convertido en una rivalidad entre Marlins y los Bravos. Recordamos aquel pelotazo que le dio Ureña a Ronald Acuña cuando buscaba el récord de juegos de forma consecutiva, abriendo con jonrón, y yo creo que ahí se prendió aún más la chispa, además que son rivales divisionales. Y algo importante que quería mencionar para todos los venezolanos que siguen este podcast es que este sábado se estará festejando también por parte de los Marlins la herencia venezolana, el legado venezolano ahí en el sur de la Florida. Veíamos la invitación, ¿no?, con jugadores importantes como Jesús Aguilar, Pablo López, Miguel Cabrera, Miguelito Rojas, que está en ese equipo. Y bueno, del otro lado es del equipo rival de los Bravos, pero está también Ronald Acuña Jr., que ya lo mencionábamos, así que debe ser una buena fiesta la que tengamos este sábado también ahí en el estadio de los Marlins. Los Yankees enfrentándose a los Astros de Houston, también durante este fin de semana. Blue Jays en contra de los Rays de Tampa Bay, rivales divisionales también, para disfrutar esa serie. Y una serie histórica también, Toño, la de Cardenales de San Luis y los Cachorros de Chicago que vamos a tener durante este fin de semana. Por cierto, lo de los Cachorros, desastroso en las últimas semanas para el olvido, y ya se está hablando de que los Chicago Cubs se conviertan en un equipo vendedor. Tiene que haber una renovación dentro de estos Cachorros.
Qué duro, ¿no? Qué duro, porque pues todavía está, digamos, muy fresco en la memoria, está muy reciente el título. Y las figuras de Chris Bryant o de Anthony Rizzo o de Javier Báez, y deshacerse de una de esas piezas le va a doler a la afición de Chicago, sin duda. Pero bueno, habrá que ver cuando se menciona esto de que se van a convertir en equipo vendedor en las próximas semanas, pues habrá que ver exactamente a qué jugadores están dispuestos a soltar, ¿no? Pero sí, es duro, pero claro, 11 derrotas de manera consecutiva, Luis, fue una racha terrorífica que tuvieron los Cachorros, ¿no? Y bueno, 11. Eso los mandó hasta prácticamente, abajo de 500 de porcentaje y a 9 juegos y medio de los Cerveceros de Milwaukee. O sea, se hundieron dramáticamente los Cachorros.
Fueron 11 derrotas consecutivas, Toño, y esa racha empezó precisamente después de aquel juego sin hit combinado que le lanzaron a los Dodgers. Al día siguiente arrancó esta racha de 11 derrotas de forma consecutiva, y en el momento en que le lanzan el juego sin hit combinado a los Dodgers de Los Ángeles, estaban empatados precisamente en la cima de la división central de la Liga Nacional, un equipo que lo veíamos al iniciar esta temporada como candidato precisamente a estar luchando por la división, a estar en postemporada y quizás para mucho más, porque como tú dices, Toño, hace muy poco, como quien dice, en 2016 ganaron aquella Serie Mundial y ahora mismo lo vemos a 9.5 de la primera posición. Se le han complicado mucho las opciones a los Cachorros de Chicago. Entre los nombres que se están manejando, según varios reportes, están Chris Bryant, Craig Kimbrell, Anthony Rizzo, el propio puertorriqueño Javi Báez. Serían algunos de los nombres que se manejan para parar en otras organizaciones. Si es que en definitiva este equipo de los Cachorros se convierte en un equipo vendedor, ¿no?, durante esta temporada.
Tiene, por supuesto, muchos jugadores estelares que cobran muchos millones y seguramente hay decepción, ¿no?, en la oficina de los Cachorros después de lo que sucedió. Y es que a nadie le agrada meterse en una racha de pesadilla como esta, que prácticamente en 2 semanas se te fue la situación de llegar al Juego de las Estrellas pensando en el primer lugar de tu división. Ahora están muy lejos del primer lugar de la división. Por cierto, y fíjate qué curioso, después de ese juego sin hit que mencionas en contra de los Dodgers, vino la racha de 11 derrotas de Cachorros y vino una racha de 9 victorias de los Dodgers. Que después ya vino el viaje a Miami y no les fue bien hasta que apareció Julio Urías, pero fueron 9 victorias consecutivas de los Dodgers. Y decía Clayton Kershaw que hubo una encerrona de los jugadores después del doble cero, porque el equipo andaba dando tumbos, estaba muy mal, estaba en una situación realmente crítica. Se habían alejado de los Gigantes de San Francisco, San Diego ya se les había escapado también en el segundo lugar, y les vino muy bien esa racha positiva a los Dodgers, ¿no? Pero yo insisto, el oeste de la Nacional, con estos Gigantes de San Francisco tan, tan sorpresivos, bueno, pues va a ser muy interesante en toda la segunda parte del calendario.
Así mismo. Toño, ya casi nos despedimos. Solamente repasar qué tenemos este fin de semana en cartelera en TUDN en cuanto a béisbol se refiere, tanto de Grandes Ligas como del béisbol mexicano.
Fíjate que justo estabas hablando de esta serie tradicional Cachorros contra Cardenales. Vamos a tener horario especial, 6:00 p.m, tiempo del Centro de México, el juego del sábado, Cachorros en contra de Cardenales. Ese es el partido que tenemos, pero a las 6:00 p.m. Y el domingo regresamos al horario normal de las 12:00 p.m. y vamos a ver otra serie que mencionaste, Azulejos de Toronto en contra de las Rayas de Tampa Bay. Son los dos juegos que tenemos a través de Canal 9 en TUDN para el fin de semana. Obviamente el próximo martes tenemos el Juego de las Estrellas también en Canal 9 en TUDN.
Ahí están las coordenadas, mucho fútbol en TUDN, también acá en TUDN Radio. Aprovechamos que no está Enrique para recordar que tenemos final de Copa América, de la Eurocopa, pero bueno, también mucho béisbol. Como la próxima semana va a ser una semana tranquila, Toño, en cuanto al béisbol de Grandes Ligas con el Juego de las Estrellas, estaba leyendo un artículo y regresando a Shohei Ohtani de Damián Delgado Averoff, muy interesante, porque nos hace un recordatorio, y yo creo que tú coincidirás, se habla de la comparación de Shohei Ohtani con Babe Ruth, sí, ok, pero hay otro personaje que a mí me encantaría la siguiente semana hablar de él, que es el cubano Martín Diego, un hombre que también, el inmortal, tuvo récords como lanzador, como bateador, y que a mí me llamó mucho la atención y me causó muchísima satisfacción ver la importancia que se le da dentro del béisbol mexicano. Cuando yo visité el Salón de la Fama allá en Monterrey, la verdad me encantó ver la imagen, tamaño grande de la foto de Martín Diego, marcando época en el béisbol mexicano. Y bueno, estaba leyendo este artículo donde se hace referencia también en que hay que mencionar a Martín Diego dentro de esa comparación también de Shohei Ohtani con el propio Babe Ruth.
Fíjate que ahora que mencionas a Martín Diego, el Mago Septién, que fue uno de nuestros grandes maestros, un clásico de la crónica beisbolera en México, no sé si su máximo ídolo, pero uno de sus grandes ídolos era justamente Martín Diego. Y hablaba maravillas de Martín, y no solamente, fíjate qué curioso, no solamente en su época de pelotero, sino también de manager. Era un extraordinario manager, así que todo lo hizo bien Martín Digo, y sí, digo, no, no, ahora sí que no tuvimos la fortuna de estar observando lo buen bateador que era, lo buen pitcher que era, pero sí, a través de la estadística, pues nos damos cuenta de que era un fenómeno del béisbol indiscutiblemente.
Y ahora que mencionas eso de estadística, hay que recordar, Martín Digo jugó en las Ligas Negras y por supuesto en Cuba, en México, en Venezuela también, en Dominicana, pero las estadísticas de las Ligas Negras en aquel momento, hoy en día son consideradas ya, hace poco se dio ese paso, ¿no?, de considerarla también como estadísticas del béisbol de las mayores. Entonces también es un plus ahí a la hora de llevar esta comparación. Así que en próximos podcasts estaremos hablando de Martín Digo a propósito de que se habla de estos peloteros integrales, por llamarle de alguna forma. Toño, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para ti. Excelente fin de semana. Y recordarle también a la gente, ya lo hacías hace un rato, que en TUDN igualmente para México vamos a tener toda la actividad de los Juegos Olímpicos, así que me imagino que ustedes estén ahí con todos los preparativos.
Sí, señor, sí, y a partir del 22 de julio estaremos ya con la jugada Tokio nos une, que pues será, digamos, el programa estelar a las 10 de la noche por Canal 5, estaremos arrancando y bueno, ya no para el asunto. El 23 de julio es la ceremonia de inauguración, pero ya el 22 de julio juega la selección mexicana en contra de Francia, el Tri juega contra Francia, así que pues desde ahí, desde el 22 de julio, Luis, arrancamos con una amplísima cobertura, obviamente no solo la jugada Tokio nos une, sino que vamos a tener muchas horas de transmisión y vamos a tener acción olímpica, en fin, vamos a tener un montón de horas de Juegos Olímpicos ya que están a la vuelta de la esquina.
Y con el regreso del béisbol también estará México, Estados Unidos, Dominicana en Tokio 2020. Gracias, Toño, un fuerte abrazo.
Abrazo, Luis, abrazo a toda la gente que sigue el podcast.
Gracias a todos los que estuvieron conectados en este podcast desde El Diamante. Recuerden compartirlo en redes sociales. Que tengan una excelente semana.
Ha caído el Out 27. Ahora estás informado sobre el acontecer del mundo. Desde El Diamante.